Hola, bienvenidos al Tontunario. Somos Sergio y Rodrigo y bueno, vamos a hablar de cosas. ¿Qué tal, Sergio?
Bien, tío. ¿Bien? El otro día comentabas que tenías una analítica.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue? ¿Hay alguna anécdota graciosa o qué?
Sí, bueno, no hay ninguna anécdota, los análisis fueron bien, pero me hace gracia que me preguntes esto dos veces.
La anécdota graciosa es esa, ¿no? Sea la segunda vez que me lo cuentas, sí. Aunque la gente todavía no sabe por qué.
Creo que podemos contarlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Podemos hacer un pequeño ejercicio de transparencia y humildad y honestidad. Resulta que el otro día grabamos el episodio que iba para esta semana y en realidad no lo grabamos. Porque la grabadora no le di al rec y yo pensaba que estaba grabando, pero no era así. Y me di cuenta luego ya al llegar a mi casa.
Además que salió un buen podcast, pero...
Fue el mejor episodio.
Sí.
Pero vamos, encima, la primera vez que tuvimos público.
Sí. Creo que pudo ser los nervios del público del principio.
No lo sé. Pero es verdad que fue la primera vez que tuvimos público. Porque había un grupo de niños.
Sí.
Estábamos grabando en un parque y se acercaron y se quedaron sentados en el suelo como si fuéramos un guiñol.
Sí.
Incluso un niño se acercó a preguntar qué estábamos haciendo.
Sí, yo creo que fue los nervios del directo, de actuar en público. Bueno, menos mal que se fueron luego rápido y nos salió bien. Y da igual ya.
Da igual, si nos hubiera salido mal, el resultado habría sido el mismo.
Da igual, sí, sí. Pero hoy estamos otra vez aquí
para compensar
cosas, sí.
Pues nada. Tenía que pasar alguna vez y ya ha pasado.
Así que esperemos que no pase más y nada, no lo vais a notar en...
No.
En la periodicidad con la que grabamos, aunque nos escuchan 6 personas, pero...
Porque hoy vamos a grabar 2 episodios para compensar.
Sí.
Y he comprobado 2 veces que estamos grabando para que no vuelva a pasar lo mismo, porque hoy perderíamos el doble.
Sí, hoy sí. Pero bueno, hoy...
¿Pero sabes lo gracioso? No es la primera vez que me pasa esto.
¿Te ha pasado más veces?
Sí. Aquí en el podcast no, pero me ha pasado otras veces. Me ha pasado con la grabadora, me ha pasado con la cámara. Con la cámara me pasa mucho. O sea, tú sabes que yo grabo un montón de cosas distintas. Pues igual que estoy en una boda o que estoy grabando ferrallas y movidas o lo que sea, a veces me doy cuenta de que no estoy grabando. Y digo, mierda.
Es que es un error que pasa siempre y no sé si los dispositivos los hacen a prueba de que se te olvide darle a grabar, tío.
No sé.
A prueba de tontos.
¿Cómo se podría resolver eso? No tengo ni idea.
No sé, pero porque pasa mucho, porque...
Sí, no sé.
Yo he oído escuchar a gente, no, es que no estaba grabando, es que...
A mí me ha pasado, cuando me pasa grabando algo que tiene un guión o que no está... Digamos que puede reproducirse de nuevo, no pasa nada. Porque dice, no estaba grabando, hay que repetir. Y ya está. Ayer mismo me pasó. Pero cuando estás en una boda, por ejemplo, no puedes permitirte eso. No puedes perder un momento que igual no se puede reproducir.
No puedes perder el sí quiero de los novios.
Por ejemplo,
si
imagínate.
Estás grabando.
Imagínate.
Grabas todo menos el sí.
Imagínate. Por eso, por ejemplo, siempre vamos 2 personas grabando. También.
Claro, eso está bien.
Y bueno, a mí me pasa grabando porque al final la diferencia entre que estés grabando con la cámara y no lo estés haciendo es... simplemente un circulito rojo arriba a la derecha de la pantalla, pero todo lo demás es igual, tú estás viendo la misma información, entonces al final yo creo que no es tan difícil, en mi defensa, que pase, pero con la grabadora no hay excusa.
Justo lo estuve pensando el otro día que fui de público al Leitmotiv, estuve pensando y digo, joder, porque se graban Leitmotiv y luego lo suben a YouTube o luego pues mandan el programa, como no es en directo, luego graban el programa y lo envían a donde sea.
Pero lo editan muy rápido.
Sí, lo editan.
Es como falso directo lo llaman, ¿no?
O sea, bueno...
Creo que le llaman falso directo, que al final es como... No es directo, pero graban el mismo día que publican.
Sí, que emiten, claro. Pero les da tiempo a editar cosas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y tú vas al programa y es como si fuera un directo, porque no hay nada... No hay como muchos cortes, es todo como muy seguido. No... lo tienen bien hecho para que tú también, el público que vaya, disfrute sin la pesadez de ahora cortamos, claro, ahora no sé qué, nada, ahí se corta solo para la publicidad y ya está, lo demás es todo como si fuera directo. Pero empecé a pensar y digo, joder, digo, al que sea el responsable de darle a grabar y un programa que no den a grabar, ese día se quedan sin programa.
Sí, lo que pasa es que es ahí no puede pasar, yo creo.
Claro, ahí no sé por qué no puede pasar, pero porque, joder, pues tendrá una cacholuz roja así en la cabina de grabación. Pero...
Claro, tú piensas que ahí hay muchas cámaras que luego hay... No solo está la persona que maneja la cámara, también hay un equipo detrás,
sí, un equipo de producción
que está mirando
detrás, claro,
cómo quedaría el resultado final. Mm. O sea, claro, hay personas mirando eso.
Sí, que son las que enchufan una cámara
por
u otra,
ejemplo, claro,
o los distintos planos. Sí,
entonces
sí,
ellos
sí
saben el resultado final, entre comillas, porque luego pueden editar algo que va a ver. Entonces se darían cuenta enseguida. Mm. Y como tienen ese margen de maniobra para poder repetir algo si pasa una situación muy crítica, en un programa de televisión se han curado para que eso no ocurra.
Sí, pero
imagínate la faena.
Claro, imagínate qué pasa. O sea, ese tío, si depende de una persona, ese tío a la calle.
Hombre, claro.
Y hay trabajos que son muy delicados, tío. De bueno, recuerdo una historia que leímos o que contamos una vez, que era sobre un trabajo, que ofrecían un trabajo a un tío que estaba muy bien pagado y el tío tenía que encender un interruptor o apagarlo todos los días a la misma hora.
Todos los días,
¿todos
sin,
los días?
Sin excepción.
Sin excepción a la misma hora. Y el resto del tiempo podía hacer lo que quisiera. Eso también es un trabajo. Dices, joder, si solo es apagar un interruptor. Dices, sí, pero es que tienes que estar todos los días, en ese momento, a esa hora, apagando el interruptor.
Sí, esto lo hablamos sí, comentando si merecía la pena o no el hecho de que eso estuviera, por ejemplo, muy bien pagado. Entonces dices, bueno, joder, está muy bien porque al final... solo tienes que trabajar un minuto al día, pero no puedes desplazarte a otra ciudad,
claro,
no puedes estar en otro sitio durante ese minuto, entonces te hace imposible tener viajes,
claro, y si es un viaje, pues es un viaje que sepas que vas a estar ahí y
claro,
o sea, es
sacrificado, pero a la vez
en realidad sí,
joder. O sea, yo creo que hay mucha gente que es el trabajo de sus sueños. Porque hay mucha gente que
no hace nada.
Que no viaja.
Sí, que no...
Que al final está muy, muy establecida en una ubicación
en
concreta
está,
y
sí,
ya está.
Y no le importaría cada día a las 9 de la noche ir,
seguro,
a apagar el interruptor.
Y a ver, yo el 90% de mi vida también. Pero luego hay un 10% que a mí me gusta viajar, moverme...
Claro.
Y al final eso...
Ese 10% es el que se paga.
Eso es. Claro. Claro, pero, claro.
Pues sí. Curioso.
Al final es como el trabajo de un faro, ¿no? Algo así.
No, claro, el faro
porque
tiene que estar encendido.
Tú tienes que estar
siempre
en el faro para que
sí,
eso
sí,
no
sí
se apague.
Claro,
y
claro,
no importa que no hagas nada más, pero tu labor es que el faro...
Claro, por eso los faros vienen con casa, la mayoría, ¿no?
Claro, claro.
Antes, ahora ya que son
no,
automáticos...
Ahora ya no, ahora ya no.
Pero antes era el farero, ¿no? Que vivía ahí donde el faro y...
Sí, y era su trabajo.
Y era su trabajo.
No sé si te conté alguna vez que me molaría un montón... tener un faro.
Pero uno de
como
verdad
casa,
uno de miniatura.
No, uno de verdad.
Como
lo
casa.
Lo he pensado muchas veces, digo.
¿Pero tú has pensado que estarías solo?
No, hombre, a ver. Los faros ahora no están tan apartados, no todos, de la civilización. Entonces, coger un faro vacío, remodelarlo...
Ah, vale, pero que no se utilice.
Claro, claro.
Vale, vale. Creía que decías tener
este
un faro
trabajo.
De... Sí.
No. Si ya no lo hace una persona.
Ya,
tío.
Ya, por eso.
No. Además, los faros hoy en día, yo creo que ya no son necesarios.
Yo
no,
creo que con los sistemas
no necesitan.
Sí, no son necesarios, faro, ¿no? Pero están funcionando. O sea, algo necesario será.
Hombre, puede ser que si hay un
claro, si tú
un
vas
fallo
con, si
tecnológico,
tú vas, no, o si tú sí, claro, si tú vas con un faro, igual que o sea, yo no sé si existe el Morse en los barcos ahora.
No lo sé. Pero lo puedes hacer con luces.
También. Sí, pero
el
imagínate
Morse,
que se te rompe todo y...
Claro, es una manera de comunicarse en realidad, pero quién sabe Morse hoy en día. No sé.
Bueno, la verdad es que no lo sé. A lo mejor se utiliza y no lo sabemos, pero... Pero sí, el faro debería de estar por si se rompe todo o si vas con un... Que es muy improbable, pero si vas con un barco que no tiene sistemas de navegación... barco de madera que
claro,
tengas y tal.
Es poco probable, es verdad, es verdad.
Pero si vas así, ¿cómo coño lo haces?
Es verdad.
Tienes que, o una barca, o tienes que saber dónde está tierra para no encallar.
Ahora que dices lo del morse, no sé si sabes, que esto es una cosa que yo me di cuenta de casualidad, no lo he leído en ningún lado, pero me di cuenta de que la melodía de Nokia, de los SMS,
¿sí?,
era SMS en morse.
¿Ah, sí? Ah, sí. Pues no tenía ni idea.
La melodía, no sé si te acordarás, que venía por defecto, era ti 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 ti.
Sí.
Y eso es SMS en morse. Porque ese es ti ti ti, eso es S, ¿vale?
Sí.
Entonces M es ti ti, dos largos. Entonces lo juntas y, sí, y es SMS. Y me di cuenta de casualidad porque SOS es muy parecido.
Vale.
Será ti, en vez de dos largos son tres, me parece. Entonces ti 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 ti, ¿sabes? O sea, es como prácticamente la melodía de SMS de Nokia. Y me di cuenta de casualidad.
Joder, qué curioso. ¿Y lo has comprobado y has visto si es verdad?
Sí, sí, sí.
Joder.
O sea, yo lo deduje, pues no sé, porque aprendiendo SOS en morse, no es que haya aprendido nada más, pero SOS tenía curiosidad. Y además tengo una linterna que te hace ese patrón.
Ah, sí, sí, sí.
Con la luz. Y entonces, por curiosidad lo miré y efectivamente. Y me pareció magistral.
La verdad es que sí.
Porque todo el mundo tiene esa melodía en la cabeza. Al final, casi todo el mundo ha tenido un Nokia.
Joder, pues yo creo que el 90% de la gente que ha tenido un Nokia sabía eso. O sea, yo me acabo de enterar. Y claro, me ha parecido flipante, sí.
Pero sí recordabas la melodía, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro. Ahora, o sea, no la recordaba hasta que me lo has dicho. Cuando me lo has dicho cómo era, ya sí lo he recordado. Qué curioso. La verdad es que está...
Interesante, ¿eh?
Está interesante, sí.
La cosa es que no sabemos, tío, y...
Sí, joder.
No paras de beber agua, macho, tienes sed.
Sí, tío, me ha cansado mucho el... Ya hasta aquí, me he cruzado todo el par. Y es que, buah, me sabe esto a café que tira para atrás, porque en la ofi no hay vasos. Con esto del COVID no pusieron vasos, pero hay cafetera.
Y tú llevas el chisme
este. Y yo llevaba esto para el agua y necesitaba un café porque me estaba durmiendo después de comer. Y me he hecho el café aquí, en la botella de agua.
Y se queda el saborcillo.
Que luego he enjuagado un poco, sabe a café que tira para atrás. La verdad. Pero bueno, a mí el café me gusta. Está
¿Y te tomas el café frío o caliente?
No, caliente. Bueno, templado. Pero no me gusta frío.
Es que yo nunca lo tomo con hielo. Pero, vale, por ejemplo, María siempre, cuando no es invierno y tal, con hielo. Siempre.
Yo, si me lo tomo con hielo, es porque viene muy caliente de la cafetera y echo un hielo para que se enfríe, pero me lo bebo justo a tiempo para que no esté frío.
O sea, tú lo quieres templado, ni muy frío ni muy caliente, ¿entiendes?
Eso es. Y así es la única forma que me lo tomo con hielo. Ya si se queda frío, me lo puedo tomar, pero no me gusta. O sea, frío creo que pierdo un poco el sabor.
¿Y da igual, o sea, da igual la estación del año que sea? Siempre.
Sí, da igual. Y si me lo echo en casa, pues dejo que baje la temperatura y ya está. Creo que el frío le quita el sabor. Es lo que pasa con el vino, por ejemplo, con el vino tinto.
Sí.
Cuanto más frío está
el vino... No hay que tomarlo
vino,
frío,
claro,
¿verdad?
Bueno, la verdad que no sé a qué temperatura es exactamente.
Es como fresco, pero
sí,
no frío.
Si
no
lo toman muy frío, cuando te lo sirven muy fríos en los restaurantes, es que ese vino no es, claro, no es bueno. Entonces tú te lo bebes y parece que
y te está
que
más
sí,
rico porque está frío y claro, ya está.
Claro, pero al final te vas a ir borracho y con dolor de cabeza. Pero sí, el truco del frío ahí está. Igual que esto me lo contaron hace tiempo, si tú vas a un restaurante y te sirven una carne y tú ves que te la han puesto a la parrilla o que sabe un poco a humo o algo así, a no ser que la pidas específica a la parrilla, el restaurante sea específico de la parrilla, pero si vas a un restaurante normal donde una carne te la sirven, pues hecha, que no sea la parrilla y tal, pero en ese momento te la sirven hecha la parrilla, muchas veces se utiliza la parrilla y el humo de la parrilla para quitar el sabor de la carne que está un poco pasada.
¿En serio?
Sí. Sí.
Claro, es verdad que...
Entonces a lo mejor
que
es,
lo va a camuflar.
Es que esa carne no está en tan buen estado como debería de estar, pero al hacerlo de esa forma le quita el sabor. El humo y la parrilla le quita el sabor. Y a mí alguna vez sí que me ha pasado, pero es que incluso lo he notado en el olor de... O sea, no se podía tapar, pero el sabor sí que lo disimulaba un poco la parrilla en algún restaurante.
¿Pero te ha puesto carne mala?
No mala, a lo mejor no es mala, pero no es como... Es comestible, pero a lo mejor ya tiene un punto de...
Ya, de... que deberían cobrarse menos.
Sí, sí.
Cuando vas al súper y pone 50% de descuento porque se va a caducar ya.
Sí. Es que es curioso, tío, pero aquí, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, yo he ido a la donde a lo mejor la electricidad es cara, en la República Dominicana, por ejemplo, lo he visto, no sé si en Cuba me pareció verlo, en las carnicerías tienen la carne y no la tienen refrigerada.
Sí, yo lo he visto también. Yo en Cuba lo he visto.
Y ahí, se llena de moscas y tal, y aún así esa carne la venden y se la comerá alguien. Y seguramente...
Se la come todo el mundo.
Sí.
O sea, yo me acuerdo, tengo la imagen en mi cabeza, que me la acabas de recordar, de una carnicería, entre comillas, vendían carne, ¿vale? Y estaba la carne apoyada en un mostrador, como de azulejos.
Sí.
¿Vale? Eso podría estar medianamente limpio, pero hacía un calor de la muerte y estaba ahí. O sea, ¿vale? Entonces, para que no hubiera moscas, el mecanismo era una botella de agua, llena de agua, de plástico, colgada de un hilo, de una cuerdecita del techo. Entonces le daban un pequeño meneo al agua, a la botella, entonces se iba moviendo, pendulaba y se iba moviendo, entonces eso espantaba las moscas. Y ese era el mecanismo que tenían encima de la carne para que no tuviera moscas.
Madre mía.
Y cuando se iba parando, pues le daban otro toquecito y ahí la botella.
Bueno, moviéndose. Tampoco me parece mal, o sea.
A ver, es muy inteligente, sí, pero es mejor una nevera.
Sí, pero.
Pero si
seguramente
no la tienes...
sea muy difícil tener una nevera. Yo había oído, no sé si con humo también espantas algún. Eso es para las abejas, yo creo, ¿no?
Sí, eso.
Cuando vas
yo
a recolectar la miel, echas humo para espantarla. Sí, sí,
sí, sí, sí, para que se vayan.
Claro, no creo que eches humo ahí a la carne.
Bueno, no sé, ¿cómo se ahuma la carne? No tengo ni idea.
No sé. ¿Hay algún restaurante de aquí en Madrid de que te cocinan todo ahumado? De hecho, en Ponzano hay uno que te dice, que pone el cartel, vendemos humo. Qué gracioso, no sé lo que cuesta, pero para vender humo tampoco tiene precios baratos. Pero y es así, cosas que están, ya, que están,
todo ahumado.
Que están ahumadas a lo mejor. Ahumado así, lo que me gusta mucho a mí es el salmón. Ahumado.
Sí, a mí también. Mucho. Y también he probado otros tipos de pescados parecidos al salmón, con el mismo corte así, pero más blanquecino y también ahumado. Y está bueno, no sé qué eran, no sé si eran sardinas a lo mejor, ahumadas, no sé. Pero venía envasado como el salmón.
Sardinas ahumadas, sí.
Y está bueno.
Joder.
No muchas más cosas he probado ahumadas, ¿eh?
Pues hablando de comida y de Cuba, tío, tengo una historia que estaría muy bien contar.
A mí me encantaría oírla otra vez, porque creo que solo la he oído una vez, o dos, no sé, pero no me voy a cansar nunca, así que...
¿Tú tuviste alguna historia rara en Cuba o todo fue perfecto?
En Cuba, a ver... historias raras, a ver, no al nivel de interés de la tuya. No sé, curiosidades de, pues al final, como es un país tan diferente y costumbres tan diferentes, pero no, o sea, no que llamen mucho la atención. Cuéntanos,
sí, yo cuéntanos creo que, la tuya. Que merece la pena contarla.
Esa pues, es inmejorable.
Bueno, cuando se viaja a un país de estos siempre te dicen, lleva los hielos, ten cuidado con los... Es muy típico, ¿no? Cuando yo fui
con el agua en general.
Sí, con el agua en general, no beber el grifo, agua embotellada siempre y tal. Yo creo que lo hice todo bien. Creo. No lo sé. Pero hubo un momento que del viaje en el que algo me sentó mal y estuve a punto de morir.
Sin exagerar.
Y bueno, pues fue un día... O sea, voy a contarlo tal y como fue. Yo todavía no sé qué... Tengo la intuición de que sé qué es lo que me sentó mal, pero no lo sé. Entonces fue un día en La Habana, en el hotel, que decidimos quedarnos en la piscina de allí y pedir allí, pues... es muy curioso lo de las piscinas de Cuba, porque en los hoteles... Porque allí, como todos los hoteles son del gobierno, las piscinas de los hoteles tienen un horario en el que puede ir gente de fuera que no está en el hotel.
Ah, claro.
¿Vale? Entonces ellos allí...
Qué curioso.
Tienen un montón de piscinas que pueden usar.
Claro, tú como ciudadano cubano, tú como puedes ir a cubano, cualquier piscina.
Eso es.
Qué curioso.
Y da igual que esté el turista, él es, también va a estar allí. O sea, tienen unos horarios, dejan unos horarios exclusivos para los turistas, pero son los menos, o sea, son una hora.
Claro,
dos.
Claro.
Los más tiempo está. Y era curioso cómo ver a los cómo veía a los cubanos ahí cosas que hace que no se ven en España hace mucho, por ejemplo, fumando en la piscina o comiendo una pizza dentro, casi dentro o en el bordillo ya. De la piscina. Bueno, pues son sus costumbres y está guay, hay que respetarlas. Bueno, pues podías pedir comida. Yo no estaba en la piscina, pero estaba en una hamaca y pedimos una pizza. Me acuerdo que la pizza venía con pimientos rojos. No me acuerdo qué pizza, me la tomé y de puta madre. Entonces hacía bastante calor, luego nos fuimos a la habitación de hotel a echarnos las siestas con el aire acondicionado a todo trapo. Entonces ahí yo creo que yo tuve un pequeño corte de digestión o algo, pero
eso,
bueno.
Eso puede pasar, sí.
Pero bueno,
o sea,
pero
tú sospechas que fue la pizza el
desencadenante, yo creo que sí,
¿no?
Yo creo que sí, ahora contaré por qué. Entonces luego nos despertamos y nos fuimos a una discoteca que había... que creo que me recomendaste tú, porque tú ya habías ido antes.
Sí, sí.
Que era como... era algo muy moderno, o sea, parecía que estabas en Madrid, o sea, era curioso. Era un museo,
sí, que
¿no?
Sí, que está hecha...
Museo de Arte Moderno o algo
está,
así.
Está hecho a partir de containers.
Sí, sí.
Pintados de blanco y como muchos unidos iban formando
sí,
una...
iban formando un sitio
llamaba...
que tiene muchos ambientes y pues es un museo, tiene pista
está,
de
está
baile,
muy bien, ¿eh? Está muy bien ese sitio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La antigua...
No. Museo de Arte, algo de moderno, algo... No me acuerdo,
ay,
tío.
No me acuerdo. ¿Algo de la música?
Sí, no lo sé. No lo sé, tío. No me acuerdo. Bueno, y me pedí un Cuba Libre. Ahí también estaba muy frío y me pusieron, me acuerdo, un vaso súper ancho. O sea, era un Cuba Libre que parecían cuatro. Me tomé una cerveza y un Cuba Libre, ¿vale? Y luego nos fuimos al hotel y en el hotel... Igual que las piscinas son para todo el mundo, las discotecas del hotel también puede entrar la gente. Creo que pagando algo así, pero es muy común salir a las discotecas de los hoteles. Estuvimos un rato, pero no nos tomamos nada. Y ya me fui a dormir. Y ya pues a la una o las dos, yo ya dando vueltas en la cama sabía que algo no iba bien. Porque me conozco ya mi cuerpo. Ahí empezó ya la pesadilla de Cuba. Me puse malísimo, o sea, sudores fríos, sudores calientes, me fui...
¿Estabais durmiendo con el aire acondicionado?
Creo que sí. Me fui al baño y eso fue dantesco, o sea... iba por arriba, por abajo, impresionante. Y estaba tan malo, a mí me relaja mucho el frío. Siempre me ha relajado mucho el frío, cuando estaba malo, el tumbarme en el suelo que estaba frío. Eso siempre me ha relajado mucho.
A mí el frío también, pero nunca me he tumbado en el suelo.
Sí. Bueno, pues en ese momento no se me ocurrió otra cosa que para tranquilizar. Porque yo cuando vomito me pongo muy, muy nervioso porque me cuesta mucho. No vomito muy fácil. Y a veces necesito vomitar cuando estoy con gastroenteritis o algo, me sienta mal algo, pues me cuesta muchísimo. Entonces me pongo bastante nervioso. Entonces para tranquilizarme, pues me tumbé en el suelo. Estaba desnudo y me tumbé desnudo.
¿Boca arriba o boca abajo?
Boca abajo. Claro, Soraya decía, ¿qué te pasa? Y yo decía que estoy bien, pero ella no sabía que estaba. Claro, entró y al verme se llevó un susto de muerte. Yo estaba bien, claro. Digo, no, que estoy bien, tranquila, que estoy bien.
Me imagino, tío, el susto.
Bueno, pues ese momento fue terrible. O sea, estuve ya a partir de ese momento toda la noche de la cama al baño. Me había llevado Fortasec, que es que te corta la diarrea, pero da igual, porque yo vomitaba. Entonces
claro.
Me tomaba un Fortasec y con nada que me tomaba, lo vomitaba.
Dios.
Entonces, el Fortasec es rojo.
Qué horror.
Entonces, como no terminaba de digerirse, cuando vomitaba salía rojo, parecía sangre, pero era el Fortasec.
Hostias.
Claro, que ya hay un poco de rayadura tuve. Bueno, pues toda la noche así. Al día siguiente nos recogía un autobús que nos llevaba a Cienfuegos. Ya bajamos, yo nada, no comí nada.
Pero tú ya no estarías vomitando nada, porque no te quedaría
nada
en el
pues
cuerpo.
Pues todavía seguía. Eran las 8 de la mañana a las 9 y todavía seguía. O sea, en ese momento, mientras estábamos esperando el autobús, yo no sabía qué tenía ya en mi cuerpo. Ah, bueno, pensé que era los pimientos, porque al vomitar eché los pimientos totalmente casi enteros.
¿No masticas?
Sí, tío, pero no sé, pues se quedaría, ¿eh? Bueno, pues mientras esperábamos el autobús, ya me entró un apretón igual, que tuve que ir al baño corriendo, al baño de la recepción del hotel. También dantesco aquello, ¿no? Porque claro, yo no me quería apoyar porque me daba asco, porque ahí me daba un montón de
claro. gente.
Bueno, en fin, ya nos recogió el autobús, como siempre en Cuba, con retraso, pero sí, con retraso a lo mejor de una o dos horas, o sea, es típico, o sea, no pasa nada.
Como el anuncio se llega tarde y dice, no, pues mírelo.
Bueno, entonces, ese autobús iba recogiendo por los distintos hoteles de la ciudad a gente que también iba a Cienfuegos y tenía contratado con esa compañía. Todo bien hasta que llegamos ya al último hotel, que estaba justo en el centro, que es uno de los más lujosos de La Habana, y yo ya no podía más. Ya le tuve que decir al que iba de apoyo del conductor, oye, que ya sabía que iba malo, oye, tal, y me dijo, mira, pasa a este hotel, el baño está ahí, al fondo, a la derecha, tal. Iba con una bolsa. Fue llegar al hotel en mitad de la recepción, yo con unas ganas de vomitar tremendas, yo ya no sé qué
Dios,
estaba vomitando.
Qué mal.
En mitad del hotel, mientras yo corría hacia el baño, en mitad del hotel me paré a vomitar así, o sea, casi en tiempo real, casi.
Dios
casi
mío.
Como cuando en el capítulo de los Simpsons que nos dicen que Lassie duerme mientras corre. Pues sí. Yo vomitaba mientras corría.
Tío, qué situación más horrible.
Y me estaba mirando todo el mundo, fue un segundo. Entonces yo me fui ya corriendo al baño. Y mientras vomitaba en la taza del baño, dejé la bolsa al lado, en el suelo. Resulta que la bolsa tenía un pequeño agujero y cuando recogí la bolsa estaba el vómito fuera. Es que... O sea, salí de ahí del baño de mujeres y justo cuando salía, una chica entraba y entró a ese mismo compartimento de debate donde había estado yo.
Y estaba todo el suelo potado.
Había algo potado, sí. O sea, lo de la bolsa, lo otro
que
lo eché
salido.
A la taza. Sí.
Ah, ¡qué bien!
Sí. Pues eso fue
espero
lo
que... Espero que la gente no esté escuchando el podcast mientras prepara la comida.
La verdad es que fue un poco...
Qué
fue
asco,
curioso,
tío.
Fue de lo peor que
tuviste
me pasó.
Que pasarlo sí. muy mal.
Fue de lo peor que me pasó en Cuba. Eso y que nos perseguía la gente para vendernos cosas, que ya era demasiado pesado.
Ya.
Pero bueno, pero nada comparado.
Eso siempre pasa. A mí eso me pasaba, por ejemplo, en la India. Digamos que es como si fueras un dólar con patas.
Sí.
Y entonces, o sea, no es que te quieran hacer nada, quieren ayudarte. A lo mejor para que les des una propina o... Y es muy incómodo, claro. Hace que no puedas disfrutar del viaje mucho.
Sí. Ahí te sientes un poco intimidado en ocasiones. Porque
sí,
tú vas andando
sí.
y al principio dices, oye, te llevo yo, no sé qué. Nos pasó con una persona muy amable y tal, porque son súper amables. O sea, nunca te van a hacer daño. O sea, yo no... Ninguno nos robó ni nos hizo daño, nada. Todo muy amable y todo bien. Pero nos llevó a un bar, nos contó que era eso de la casa estudiantil de Fidel Castro y de Che Guevara, nos sirvió unos cubatas a las 10 de la mañana, dijo tomaros esto,
eran
las 10 de la mañana y estábamos viviendo
bien temprano.
Un cubata con él, el otro. Tuve que pagar todos, el suyo también, y luego nos pidió dinero que era para pañales, para su hijo, que bueno, la historia que te cuentan puede ser verdad, puede ser mentira.
Ya.
Y claro, ahí, pues, ¿qué vas a hacer? Pues le das dinero. Y me acuerdo que el primer día, justo, estamos en el hotel, salimos del hotel y ya teníamos a dos personas que parecen como que ellos van andando por la calle, pero en realidad ellos ya te han visto, saben que eres turista
sí.
y van a ti.
Como aquí los carteristas, pero
sí,
allí no te van a robar.
Allí no te roban ni nada porque ellos viven del turismo, entonces si les robas es peor para ellos.
No,
no te
claro.
van a hacer nada,
de
te
hecho,
van a intentar vender cosas.
De hecho, el Estado les castiga si lo hacen. Ya no si roban, sino también si dan mucho la brasa. Creo que tenían como un sistema de avisos y si avisaban tres veces sobre que alguien molestaba a los turistas porque los incomodaba a preguntas o lo que sea, pues como que les castigaban de alguna manera. Entonces, yo por eso la segunda vez que fui vi un cambio bastante importante en el que ya no me daban tanto la brasa como la primera vez.
Y es también según donde vayas. Si te ven salir de un hotel, van mucho. Pero si vas a una casa de ellos, porque el gobierno les da dinero para habilitar que sus casas...
Sí.
Ahí ya...
Eso también puede ser una diferencia, porque la primera vez estuve en un hotel y la segunda no.
Sí, en un Airbnb. Es una diferencia. Pero por lo demás, muy bien. Son gente muy amable y muy tal, y muy bien. Lo malo que, claro... Bueno, el primer día... Salimos del hotel, ya tenía, y en menos de una hora estábamos dentro de una casa donde nos querían vender puros.
Sí, 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 sí.
O sea, yo no sé cómo lo hacen, pero tienen una labia espectacular.
Pero sí, ya. Yo, por ejemplo, tampoco sé decir que no.
Claro, ahí aprendes a decir que no, porque
ya no... Y regateando soy muy malo también, que allí todo se regatea también, ¿sabes? Pero yo se me da fatal.
Sí, allí todo es regateo, sí. Entonces, o sea, cosa que aquí en España tampoco estamos tan acostumbrados.
No, aquí hemos perdido eso, que antes supongo que aquí sería igual. Pero luego vas a Cuba y a muchos otros sitios. En la India también funcionaba así. Y
en Marruecos también.
Y Marruecos también.
En Marrakech son mucho de regatear. Porque, sí. Y es muy curioso porque tú...
Y se les dan muy bien y es lo que esperan. Sí. Que regatees.
Y además que son orgullosos los tíos, porque tú cuando empiezas a regatear con ellos... por ejemplo, yo lo vi en el mercado de Marrakech. Dicen, vente para dentro en la tienda, porque tú les ofreces algo. La negociación fue así, queríamos comprar una tetera. ¿Tetera se llama? Sí.
¿Para hacer té?
Sí, de allí, de estas bonitas y tal.
Sí.
Y le ofrecimos un precio, ya ni me acuerdo. Y dijo que no, y dijo, vente dentro de la tienda. Y nos dijo otro precio, él lo ponía en la calculadora y nos lo mostraba así. Y le decíamos que no. Y le volvíamos a poner el mismo precio que le habíamos dicho fuera y ya dijo que sí.
Pero dentro, para que
pero
no
dentro,
lo sepan
para que los
demás
no vean que él ha perdido una negociación, al regatear o algo así.
Qué curioso,
sí.
Tío.
Sí, sí, sí. Eso es... Eso estaba curioso.
A mí es que se me da fatal eso, porque yo me gusta ver el producto y saber el precio que tiene y pagar eso. Entonces, es lo que hacemos aquí en Europa, en general. No se regatea en ningún lado. Tú vas a cualquier país europeo y no regateas. Entonces, no hemos aprendido, no hemos nacido con esa capacidad, no la hemos aprendido, no la ejercitamos, y ¿qué pasa? Pues que así ganan mucho más dinero ellos cuando vas tú a comprar, porque tú no quieres regatear, no estás acostumbrado, y al final tiendes a no hacerlo, o a hacerlo muy poco y mal. Entonces, al final, pues bueno, los precios se inflan.
Claro.
Pero al final las cosas van en lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas, ¿no?
Sí, eso sí, claro.
Por eso funciona el regateo, porque al final a lo mejor va alguien con mucho dinero y le parece bien el precio que pone y dice eso y ya está.
Bueno, aquí en España donde hay muchos regateos es en plataformas como Milanuncios o Wallapop.
Sí, es verdad. En Wallapop la gente... Que yo lo odio, ¿eh? Yo a veces vendo cosas en Wallapop y odio que me intenten regatear. Ya. Y siempre lo hacen... Y me da rabia, porque yo al final pienso un precio ajustado para que,
para que
yo no pierda mucho y sea atractivo, y al final tengo que bajarlos y me regatean, pues no me gusta.
Ya.
Pero bueno.
La verdad que es curioso, sí.
Madre mía, y ahora hay un montón de gente, ¿no?
Sí. Pero más ahora que hace menos calor, la gente sale a correr. Ah, pues estuve este domingo... En la carrera de trail, no sé, creo que lo comenté de aquí.
Me hablaste de eso, sí.
Sí. Pero bueno, puedo hablarlo en el siguiente podcast. Puedo contar cómo fue la carrera.
Lo podemos dejar para... Solo quiero saber si había alguien con una pancarta diciendo sonríe, recuerda que has pagado por ello.
No.
Vale, vale.
Pero me acordé que había pagado.
Pues nada, lo hablamos en el siguiente episodio.
Lo dejamos aquí.
Perfecto, tío. Pues nada, hasta la semana que viene. Do 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 do